Es lunes, 10 de la mañana, y Diego Armesto ya está comenzando Ley y Realidad por Radio Cultura 97.9. Is it getting better? Or do you feel the same? Will it make it easier on you now? You got someone to blame. You said one love. Es una lástima que el interior se sienta tan destratado por los dirigentes políticos de la ciudad de Buenos Aires, porque en definitiva yo no aludo a los habitantes de la ciudad capital, yo solamente estoy aludiendo a que Patricia Bullrich festejó y tuiteó "les frenamos". Debería ella expresar entre quiénes le frenaron. Para mí son cuatro con los que ella, tres más ella digo, con los que nos frenaron la posibilidad de ser en la noche de hoy gobernador y vicegobernador. Aludo a Miguel Ángel Pichetto, que vino y nos dijo una semana antes que la semana posterior nos iba a pasar a los sanjuaninos lo que nos pasó. Aludo a estas cosas que me parece que atentan contra la democracia. Los sanjuaninos queremos vivir en paz, y quiero cerrar solo con estas palabras. Yo creo en la justicia argentina profundamente, y ustedes me van a mirar como diciendo, después de todo lo que has expresado, no, yo les he contado lo que nos ha pasado a los sanjuaninos, no a mí ni a Cristian, a los sanjuaninos. Dicho esto, si yo no creo en la justicia, no tenemos ni presente ni futuro, y yo no puedo decirle a los sanjuaninos que nosotros vamos a seguir construyendo una provincia digna dentro de un país digno si no hay instituciones que respeten lo que nos pasa a cada uno de los sanjuaninos.
Hola, buen día. 19 de la mañana, 20 grados 1 acá en Buenos Aires. Me abrían los ojos gigantes cuando lo escuchaba recién al gobernador Uñac hablando contra los porteños, contra la justicia y el ataque a democracia. Pero para poder entender un poco más esto, me parece que es una gran oportunidad para hablar con un maestro del derecho constitucional. Vamos a hablar con Alberto Garay. Alberto Garay es presidente del Colegio de la Ciudad, es abogado de la UBA, es Master of Law en Columbia University, y lo saludo. Hola, Alberto, buen día. ¿Cómo le va, Diego Armesto?
¿Qué tal, Diego? ¿Cómo va? Buen día, gracias.
Gracias por la invitación. No, gracias por su tiempo, y creo que vamos a estar una hora. No, mentira. No, yo lo veía usted recién y le veía también cara de sorprendido con esto de UNIAC, ¿no? Es como que hay una constante, y después nos vamos a meter en el tema del caso Tucumán, pero esto de un fallo de la Corte siempre atenta contra la democracia.
Sí, ese es un desconocimiento del sistema, de lo básico de nuestro sistema constitucional, que en realidad asombra. A lo que se tiene que acostumbrar la clase política y la dirigencia en general es a vivir en un sistema con división de poderes, como es el que la Constitución consagra. La parte que le toca al Poder Judicial es interpretar la ley y la Constitución. Siempre va a haber gente que no esté de acuerdo con lo que el Poder Judicial interpreta respecto de la ley y respecto de la Constitución. Pero el secreto es decir, bueno, quien tiene la última palabra es el Poder Judicial, claro, en este tema, y eso no atenta contra la democracia, eso refuerza el sistema constitucional, que es lo que los representantes democráticos en su momento del país quisieron hacer. Ese es así de simple.
Sí. Ahora me meto directamente con el tema Tucumán, y obviamente que San Juan usted puede hablar porque sabe mucho, pero específicamente, ¿qué es lo que se discute en la Corte? Porque vio que constantemente desde el oficialismo y algunos constitucionalistas, que yo le digo constitucionalismo militante, viven tratando de sembrar la duda sobre los plazos, ¿por qué la Corte tardó tanto? ¿Por qué 5 días antes? Y a mí me parece que primero no conocen el funcionamiento de la Corte, me parece que creen que es todo, se junta. Yo siempre digo lo mismo, el día se lo decía a alguien, le digo, ¿ustedes creen? A Chiche Hellblum se le decía, ¿ustedes creen? Le digo, que se sienta y dice, che, vos Horacio, ponete a escribir que nosotros te redactamos. Me parece parte de una mentira, y no entender esto que ustedes recién decían, ¿no? Esto de no entender el sistema democrático y una república, pero tampoco entender cómo funcionan las instituciones. Entonces, ¿qué es lo que se ventila? Y un poco, si puede explicar, ¿cómo funciona la Corte Suprema?
Lo que se ventila en el caso Tucumán, básicamente, es que los tucumanos, el gobierno tucumano, no los tucumanos, el gobierno tucumano pasó por encima de la Constitución Nacional al establecer un sistema de elección y de reelección de gobernador y vicegobernador que permite la perpetuación en el poder de quienes están en el poder. La perpetuación en el poder de quienes están en el poder atenta contra el principio republicano de gobierno, cuyos dos pilares son la renovación de autoridades periódica y la alternancia de esas autoridades. Si usted establece un sistema en el cual esa alternancia de personas y esa periodicidad de funcionarios se ve mancillada, se ve impedida, porque siempre pueden llegar a ser las mismas personas, entonces se está atentando contra el sistema republicano. El sistema republicano está asegurado en el artículo quinto de la Constitución Nacional, y en el artículo quinto la Constitución, como bien usted lo sabe, establece que el gobierno federal garante a las provincias su sistema judicial, educativo, su sistema político, en tanto respeten el sistema republicano. Si no respetan el sistema republicano, el gobierno federal no les garante. ¿Quién es el gobierno federal? Mucha gente confunde la palabra gobierno con poder ejecutivo, por ejemplo. Algunos semicultos porque lo identifican con los sistemas parlamentarios europeos, donde el gobierno es el poder ejecutivo, el primer ministro. En nuestra Constitución, el gobierno es el poder ejecutivo, el poder legislativo y el poder judicial. Con lo cual, así como en su momento, el poder judicial, representando al gobierno, se metió con el tema tratados y empezó a exigir la obligatoriedad inmediata de ciertos tratados de derechos humanos que algunos pensaban que era previamente necesario que interviniera el poder legislativo y reglamentara lo que decían esos tratados. Del mismo modo, en este caso, la Corte lo que hace es decir, me han presentado un amparo donde se dice que se está atentando contra el principio republicano, veo cuál es el sistema que se propone en Tucumán y efectivamente establecen un sistema que permite que quienes están en las más altas magistraturas de la provincia, si son elegidos, nunca se vayan de las primeras dos altas magistraturas de la provincia. Freno todo, veamos qué dice la provincia y después resuelvo el fondo. Esto es lo que hizo la Corte en el caso Tucumán. La
Ahora voy a.
gente, voy a la.
Ah,
Sí.
decir, no, 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 siga, 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 va espectacular.
Voy a donde se metía mucha gente, abogados y no abogados, con los temas de los plazos. Bueno, Tucumán se parece bastante a lo que era un régimen feudal en el medioevo, donde el poder judicial está cooptado por el poder político, donde tres de los cinco integrantes de la Corte de la provincia son ex fiscales de Estado de la provincia, nombrados o por Mansur o por Alperovich, donde la provincia en cuestiones políticas no pierde juicios, en el Poder Judicial gana siempre.
En varias provincias pasa eso.
Lo que pasa en varias provincias, es decir, la pelota pega siempre en la red, pero cae del lado mío, nunca cae del lado del otro. Me has acordado de la película Match Point,
Que es verdad.
que era así. Lo que uno ve en este caso es que el sistema está armado para que no se lo pueda atacar eficazmente. Por ejemplo, la Junta Electoral elabora un cronograma para las elecciones y establece como fecha de oficialización de listas el 19 de abril. Y la elección el 14 de mayo. Es decir, hay menos de un mes para poder
Impugnar.
impugnar a los candidatos oficializados. El 19 a las 8 de la noche se oficializó la lista. Eso fue un miércoles. El viernes nosotros presentamos el amparo que ampliamos en fundamentos el lunes. El martes la Corte lo mandó al procurador. El martes a la tarde el procurador lo devolvió con dictamen. Sí. Y a partir del miércoles, la Corte tenía miércoles 24,
creo, si
6 o 20.
Sí, por ahí
20. 24 era el lunes, me parece. El miércoles creo que era 26.
Sí. Miércoles 26, muy bien. Sí, sí, acá estoy mirando el...
El miércoles 26 recién la Corte tenía listo el expediente para resolver. Lo resolvió el 9 de mayo, es decir, en menos de 2 semanas. Exacto. Les dirías a los que critican que esto es tiempo récord en la Corte, en el caso de Santiago del Estero en su momento, en 2013, resolvió suspender la elección 2 días antes, no 5 días antes. Con lo cual, la Corte tuvo una semana y pico para leer el planteo, ponerse de acuerdo si iban a ser lugar o no iban a ser lugar, ponerse de acuerdo en un texto.
Claro.
Donde tienen que opinar, en este caso había 3 porque Lorenzetti estaba afuera. Ponerse de acuerdo los 3 sobre un texto, analizar los precedentes que se invocaban en el juicio de amparo, que eran casos que hubo en la Corte de suspensión de elecciones provinciales desde el 2013.
Sí.
La gente critica, bueno, cómo la Corte se mete en temas locales. Bueno, se mete porque está en juego una provincia y la materia a discutir es materia constitucional. Cuando es así, la Corte, desde un caso Mendoza y Hermano contra la provincia de San Luis de 1864, que está en el tomo 1 de fallos de la Corte, desde ese caso dice, si la materia es constitucional y el demandado es una provincia, yo soy competente para entender en estos casos, aun cuando no haya distinta vecindad entre el actor y el demandado.
Perdón, entonces... Acá se rompe otro mito de los que yo digo el constitucionalismo militante, con esto que primero había que agotar la vía local para recién ahí llegar, por recurso o por queja, recién a la Corte Suprema. Es decir, iba a llegar ahí también el día del arquero, porque no iba a tener la velocidad que tiene y cuando está en juego la Constitución. Ahora va la segunda parte. Mansur renuncia a su candidatura. Esta es la pregunta... capaz que es subjetiva, usted no está en la Corte, pero la Corte algo debe decir, porque vio que ahora también, desde los canales y los diarios oficialistas, constantemente, ya es abstracto, listo, se terminó el tema, demos vuelta a la página, bueno, hablemos de que perdió River ayer contra Talleres, pero nadie te habla del fondo de la cuestión, es decir, y a esto voy, la Corte debería pronunciarse, porque tiene precedente donde se pronunció en Santiago del Estero, en La Rioja con Casás, 2013, 2019. ¿Usted qué opina?
La Corte se va a pronunciar, es decir, Tucumán ya presentó un escrito pidiendo el levantamiento de la medida, resistiéndose a la medida tomada, diciendo que no corresponde que la Corte se manifieste en esos casos. Presentó la renuncia, la nota de renuncia de Mansur, donde también se resiste a la competencia de la Corte y dice que no está de acuerdo con lo que hicieron. También presentaron la decisión de la Junta Electoral que tiene por renunciado a Mansur de su candidatura a la vicepresidencia, con lo cual dicen, bueno, ya no hay más nada que hablar, levanten la medida. Y nosotros presentamos un escrito ayer a la noche, porque nos corrieron plazo con habilitación de días y horas, donde decimos, miren, esto ya pasó en Santiago del Estero, hicieron exactamente lo mismo. Claro. Nosotros pedimos que siga la medida hasta tanto se pronuncien sobre el fondo, porque no sabemos si mañana, si levantan la cautelar, vuelven a hacer de nuevo todo lo mismo.
Exacto. Yo también
pedimos sentencia de fondo.
Claro, yo pensé lo mismo que usted recién, es decir, la picardía es que levantaste la cautelar y te aparece el nuevo candidato con la boleta y le cambian la fechita a la boleta y nada más. Alberto, la última y lo dejo como una pregunta, como una reflexión. 40 años de democracia, ¿cómo ve usted esta discusión de la República en 40 años de democracia?
Bueno, lo que pasa es que en 90 años de democracia y alternancias constitucionales, la noción de república se hizo añicos.
Claro.
Con lo cual, con todos los golpes de Estado, con gobiernos despóticos, democráticos pero despóticos. Entonces, reconstruir la noción de república nos está costando mucho. Me parece que en estos 40 años hemos hecho avances comparados con los 40 años anteriores.
Sí.
En otro momento, un gobierno como el actual habría sufrido un golpe de Estado,
por ejemplo,
casi seguro. Entonces, hemos aprendido a que hay que tolerar los malos gobiernos y que eso solo se remedia a partir de elecciones. La Corte está tomando un perfil más decisivo de lo que tuvo en décadas anteriores en defensa de la Constitución, lo cual, para mi modo de ver, aun cuando no esté de acuerdo con algunas sentencias
de
la Corte, me parece que es muy importante tener una Corte Suprema fuerte e independiente. Hay sentencias que uno puede criticar, sí, pero creo que en el balance general estamos mejor que hace 40 años.
Alberto, le agradezco muchísimo su tiempo, me quedaría hablando la hora entera, pero el tiempo es tirano. Un abrazo gigante y gracias, nos mantenemos en contacto, gracias.
Gracias por la invitación.
No, por favor. 10 y 24, 21, 20 grados 1 y ¿estamos rehenes?
Vos estabas cuando estaba todo bien. No estabas cuando el rollo marginal pinchó en el gueto. Eras un príncipe inglés de currante. No vas a perder tu savoir-faire jamás. Vos estabas esperando al marroquí en Barajas. El colmo del síndrome Estocolmo, como aquella temporada cultural, con rehenes atados al piano rojo, vayamos pintados con sangre de los dos, siempre. Siempre vayamos pintados con sangre de los dos. Siempre, siempre nos esperan con balas de plata dulce, fundidas de arreglos dentales. Sangre de los dos, siempre, siempre, vayamos pintados con sangre de los dos, siempre. Por 5 minutos más. Entonces era la libertad. Ahora me toca huir a mí, nene. Vayamos pintados con sangre de los dos. Siempre.
Estás escuchando Ley y Realidad por Radio Cultura 97.9.
Is it getting better?
Tiene remedio el Poder Judicial. Está podrido. Están actuando de manera facciosa.
Bueno, seguimos escuchando unos audios impresionantes. Ahora de Argentina nos estamos yendo automáticamente a México, porque el que acabamos de escuchar es el presidente López Obrador, que dio una conferencia de prensa donde dijo que el Poder Judicial es un asco, que va a iniciar un juicio político a la Corte Suprema. Y bueno, algo que estamos muy acostumbrados los argentinos, nosotros tenemos memoria, nos tenemos que acordar del tiempo allá por el 2013 cuando querían democratizar la justicia y querían que vayamos a votar y eligiéramos los jueces. Pero para hablar un poco del tema de México vamos a hablar con la profesora Marta Dávila, que es profesora de la Universidad de Cuauhtémoc y Guanajuato. Hola Marta, buen día. Diego Armesto de Buenos Aires, ¿cómo te va?
Diego, mucho gusto, muchas gracias por estar aquí en tu programa.
No,
me va todavía bien.
Bueno, me alegro mucho. Bueno, a ver, ¿qué ruido hay en México? ¿Qué se dice en México de este ataque que hace el presidente López Obrador a la Corte Suprema y al Poder Judicial específicamente?
Bueno, México empezó a dividirse, como lo sabes, desde antes de que este presidente entrara o empezara esta administración. Sí, él tiene un discurso radical en la que todo está dividido entre buenos y malos, ricos y pobres, conservadores y liberales, las personas que están con él y las que no están, ¿no? Los transformadores y los conservadores. Entonces, está dividido y él ha tenido, digamos, la virtud o el tino de democratizar el discurso público.
Sí.
¿No? Eso no lo veíamos en México, en el que el discurso público político era algo, digamos, clasista o algo difícil de entender para la gente común.
Sí.
¿No? Entonces él ha hecho, digamos, a través de las mañaneras todos los días, ha sabido colocar ciertos temas en la agenda de las personas que más lo escuchan, pues.
Y desde el punto de vista jurídico, ahora ya te pregunto como jurista, ¿no? Como profesora, es decir, ¿vos crees y crees que es viable esta idea que quiere llevar adelante el presidente? Uno, con respecto al juicio político a la Corte, y dos, esto de democratizar el Poder Judicial e ir a elecciones generales y poner, como dice él en esa conferencia, la Corte Suprema para que la elija el pueblo.
En teoría parecería complicado o difícil hacerlo. Vamos a analizar lo que nos llevó hasta este punto, ¿no? Que fue una reforma al Instituto Nacional Electoral y a todas las leyes electorales. Él las propone a nivel constitucional, una reforma constitucional como la que tendría que realizar precisamente para elegir mediante voto popular a los jueces.
Sí.
Y a los magistrados y ministros, ¿sí? Entonces, bueno, estas dos reformas que usted ya tendría que ser constitucionales. Entonces, aquella no le sale, ¿sí? Vota la mayoría del Congreso. Es que no tiene mayoría relativa.
Claro.
No, perdón, no tiene mayoría mayoría absoluta para hacer una reforma constitucional.
Sí.
Eso es en teoría.
Claro.
Porque hasta hace algún tiempo parecería que tampoco iba a tener la mayoría relativa, y lo que hicieron varios actores políticos fue criminalizar a algunos otros actores, ¿no? Buscarle la cola que se les puede pisar.
Exacto.
Sí, y empezar a amenazar, a azuzar con eso, y consiguió algunos votos que no tenía antes.
Sí.
Sí, entonces sería la la preocupación, ¿sí? En estos momentos sigue viéndose difícil que pase una reforma constitucional, sí. Pero de todos modos es preocupante que ya se haya presentado.
Claro.
¿No?
Claro, porque es lo que vos decís, ¿no? Pone en el debate público esta discusión que el Poder Judicial, que no lo elige nadie, que es un Poder Judicial que lo elige el presidente con acuerdo del Senado, y que la gente está cruzada de brazos mirando que hay... No, ¿cuántos integrantes son de la Corte de México?
Son 11 ministros.
Bueno, que esos 11 señores, porque lo dice en un momento, están ahí y nadie les puede decir nada, ¿no? Es decir, es como que pareciera, y esto es una pregunta que te hago, y es una opinión personal tuya, acá en Argentina cuando pasó esto, nosotros muchos abogados, profesores de Derecho Constitucional, los plantamos y dijimos que era casi una locura plantear que la Corte Suprema vaya a la batalla electoral identificando a cada juez que pertenece a un partido político. Es decir, se rompe la independencia del Poder Judicial. No sé qué opinión tenés vos, Marta, sobre esto.
La misma que la tuya, pero insisto en el cómo ha permeado el discurso, claro. Divisor. Entonces, estos 11 ministros en ese discurso son personas privilegiadas.
Claro.
Y ya las colocó en ese lugar, ¿no?
Sí,
unas
sí,
personas
sí.
privilegiadas que ganan mil veces más de lo que gana cualquier persona común, que además no se puede tocar, que tienen unas pensiones que nadie las vamos a tener nunca.
Claro.
¿No? Entonces, y que esas personas privilegiadas que están ahí por los siglos de los siglos, nadie las elige.
Sí.
¿No? Entonces, ese es el discurso que es muy peligroso y que ha permeado, y que además nosotros estamos muy cerca de Estados Unidos.
Claro.
Y en Estados Unidos parece que es así.
Sí.
¿No? Nada más, no nos podemos comparar, yo siempre le digo a mis estudiantes eso, ¿no? Con un país que es libertario.
Claro. Claro.
No, porque nuestras instituciones y nuestra idiosincrasia no la es.
Exacto.
No, venimos de, o sea, nos parecemos más en esa idiosincrasia y todo a Latinoamérica que a Estados Unidos.
Claro.
Entonces no podemos tratar de copiar instituciones que son libertarias en un país que no es libertario.
Exacto.
No, que no va a servir para eso.
Marta, vamos a seguir en contacto porque me interesa ver qué va a pasar en México con este tema de esta reforma judicial. Te mando un beso grande y gracias por atendernos.
Te agradezco muchísimo la invitación.
Un beso grande. Chau, chau. Hasta 10:35. Bueno, seguimos 10:37 después de la entrevista recién con México, que vos sabés, acá estoy con el doctor Cristian Cao, recién hablamos con el doctor Garay, que era el abogado de Tucumán. Cristian Cao es el abogado del tema San Juan, que también está tramitando en la Corte Suprema. Vos sabés que recién estaba hablando con una profesora de México, porque en México el presidente ahora se le ocurrió enjuiciar a la Corte Suprema y llamar a elecciones para los ministros de la Corte. Una cosa de loco, es decir, no aprenden de la Argentina. Pero bueno, y ahí la tengo, ya la estoy mirando, viendo a Inés Brizuela y Doria, intendenta de La Rioja. Hola, Inés.
Hola, Diego.
Diego, ¿cómo estás? Diego, y acá Cristian Cao también estamos escuchándote y viéndote muy bien.
Hola, Cristian.
Hola, ¿qué tal? Buenos días, intendenta.
¿Tenemos el audio del gobernador Quintela contra mi amiga la intendenta?
Vamos. Estación acá, en La Rioja, de la intendenta actual. Donde la intendenta actual hizo convocó elecciones para octubre. No puede convocar a ella porque la ley no lo permite acá.
Inés, ahí el gobernador dice que la elección que pasó es la única que vale y que él es el dueño de la ley y de la Constitución y que no hay autonomía municipal de La Rioja. ¿Nos explicas un poco qué es lo que pasa?
Bueno, nosotros tenemos una... Justamente el actual gobernador fue intendente durante 12 años, Cristian, Diego.
Sí.
Y en su mandato se aprobó el Código Electoral Municipal, ¿no?
Sí.
Somos el único municipio, la capital de la provincia de La Rioja, que tiene Código Electoral Municipal. Además, nuestra Constitución consagra autonomía plena de los municipios,
sí,
en todos los órdenes, ¿no? Institucional, político, financiero, económico, administrativo. Con lo cual, en uso de mis facultades y en pleno ejercicio de la autonomía municipal, nosotros hicimos la convocatoria de elección de cargos municipales con fecha 2 de febrero. Hicimos el decreto, se publicó en el boletín oficial el día 3 de febrero, haciendo una convocatoria en forma simultánea con las elecciones generales de octubre. Históricamente, es cierto, La Rioja tiene, y vos lo sabés, una larga historia de violación de la autonomía, de anulación directamente. Nosotros en un momento estuvimos a la vanguardia con la autonomía plena, todos los municipios tenían su carta orgánica y bueno, esta débil democracia y este sistema que es casi un régimen, diría yo, totalitario que tuvimos en la provincia desde el 83 hasta la fecha, gobernado siempre por el mismo signo político, todos los municipios y la provincia, hizo que luego de la reforma del año 98 se derogaran las cartas orgánicas municipales. Pero como vos sabés, y como lo tiene dicho la Corte, la existencia o no de cartas orgánicas municipales no obsta al ejercicio de la autonomía plena reconocida en la Constitución. Más cuando el cuerpo deliberativo, es decir, el órgano legislativo municipal, ha avanzado y ha dictado el Código Electoral Municipal. Bueno, en este orden de cosas nosotros hicimos la convocatoria. Al día siguiente el gobernador convoca elección para el 7 de mayo para los cargos provinciales y para los 18 municipios de la provincia. Como, dicho sea de paso, viene siendo costumbre. Salvo, digamos, el antecedente que nosotros tenemos es justamente el año 2015, en donde siendo Ricardo Quintela intendente de la capital, hace su propia convocatoria. Que después, por esas cosas de los acuerdos políticos, la deja sin efecto.
Sí.
¿No? Pero basada en ese antecedente y en el código que está plenamente vigente, nosotros hicimos nuestra convocatoria.
Ahora, una cuestión. Vos, lo habíamos hablado en su oportunidad, pero está bueno que la gente lo sepa, ¿no? Es decir, vos convocás a elecciones, el gobernador convoca elecciones, ahora vos convocaste elecciones para octubre y el gobernador sale recién el audio diciendo me importa nada, porque es más, es más largo el audio, dice que venga la corte a llevarme preso, me importa nada, bueno, de vos habla bastante, y él dice que en realidad las elecciones ya son inválidas, la convocatoria. Entonces acá viene la discusión.
Bueno, ahí está.
Vos llevas un planteo, ahora acá viene la pregunta. ¿En la justicia provincial con un amparo o recurriste directamente a la Corte Suprema de Justicia de la Nación con competencia originaria?
Nosotros, apenas el gobernador hizo su convocatoria, fuimos ante el Tribunal Superior de Justicia planteando la nulidad de esa convocatoria para los cargos de la capital.
Sí.
Tribunal de Justicia, que vos bien sabés, está presidido por la sobrina
directa
del gobernador, la doctora Karina Becerra. Hasta hoy no ha resuelto ese planteo, el amparo presentado por la Fiscalía Municipal, que es el órgano que tiene a su cargo la defensa en juicio de los intereses municipales y, digamos, defensa de nuestra autonomía institucional y política. Muy bien, mientras tanto, en paralelo, el proceso convocado por el gobernador siguió su curso. El partido político, la Alianza Juntos por el Cambio, presenta candidatos y obviamente participamos de las elecciones bajo reserva, siempre, Diego, sí, bajo reserva de las resultas del planteo ante el Tribunal Superior. El Superior Tribunal nos rechazó la cautelar, pero el proceso sigue su curso sin resolución de fondo todavía. Sí. Entonces, ¿cuál es la estrategia de Fiscalía? Fiscalía Municipal, insisto, no es la intendenta, ni es la candidata de Juntos por el Cambio, ni es la Alianza Juntos por el Cambio.
Sí.
La Fiscalía Municipal ya ha presentado prontos despachos, están vencidos todos los términos del Tribunal Superior para resolver y tiene previsto llegar a la Corte por denegación de justicia, en un amparo por denegación de justicia.
Okay.
Lo que pasa es que el gobernador mezcla todo, ¿no? Y bueno, y ellos tienen una lógica muy particular. Ellos ganan una elección y se creen que se arrogan, digamos, el pueblo completo, la representación popular completa.
Claro.
Ellos confunden, ¿no?, la legitimación que te da una elección donde vos representás al pueblo, pero por una mayoría, pero hay otros sectores que también son parte del pueblo y que no están representados por ellos.
Sí.
Y acá vivimos la tiranía de la mayoría, digamos, la vivimos desde hace 40 años. Por eso el gobernador habla como habla, ¿no?
Claro.
Porque él se cree que no hay nada por encima de él.
Sí, sí, sí.
Que la Constitución, o sea, ellos sueñan con derogar la Constitución. De
bueno,
eso ahora,
claro, ahora están reformando la Constitución de la provincia con una enmienda para poder reelegirse, ¿no? De nuevo.
Sí, exacto. Ahora se han elegido convencionales constituyentes y fíjate vos las trampas de un sistema electoral diseñado para quedarse con el poder de manera eterna.
Sí.
Nosotros hemos sacado el 46% de los votos en toda la provincia. ¿Y sabes cuántos representantes vamos a tener en la convención?
No.
De 36 vamos a tener 8.
Oh,
o sea, no
hay
relación.
Claro.
Es un sistema tramposo, un sistema que no representa la voluntad popular.
Ahora,
y el propio gobernador,
ahora,
no,
Inés,
tiene respaldo.
Inés, entonces claramente, a ver, tenés un problema en La Rioja, creo, ¿no, Cristian? Es decir, porque si recurrís al órgano jurisdiccional está la familia del gobernador. Si vas a elecciones, te manejan las elecciones de tal manera que no terminás teniendo una representación dentro de la convención o dentro de la misma legislatura, porque la legislatura debe tener la misma cantidad de diputados, que no debe haber una representación donde la oposición tampoco se puede escuchar. He hablado con algunos medios en La Rioja y algunos medios en La Rioja también tienen un problema, que la mayoría están cooptados por el gobernador de La Rioja. Y aparte, lo que me han contado también es que la mayoría de las empresas privadas terminan siendo fagocitadas por el Estado, como Transporte Chilecito, el Estado tiene fábrica de aceitunas, se ha quedado con empresas privadas. Entonces, me parece que es un superestado y es un órgano donde el gobernador es el que dispensa y hace lo que quiere de todo.
Así es, ellos confunden autonomía con impunidad, en primer lugar. Ellos confunden ganar una elección con tener el poder absoluto y completo. Yo analizaba el otro día los números de la cantidad de votantes, de electores habilitados para votar, solo votó el 70%. Y de esos que votaron, solo 100.000 votaron por ellos, con lo cual, haciendo los números sobre el total de los ciudadanos habilitados para votar, él ganó con el 33%. De la población habilitada para votar. O sea que hay un 67% que votó otra alternativa o que simplemente no votó, ¿no? Con lo cual, la elección, en el caso de él, pues, es legal, puede ser legal con las trampas del sistema,
claro,
las trampas del sistema, pero carece de legitimidad. Pero, insisto, esta lógica de ejercicio del poder que ellos tienen, ellos creen que ganan una elección y están por encima de todo, y que incluso por encima de la Constitución. Y nosotros, yo me escuchaba las declaraciones, digo, en una provincia normal, en un país normal, que un gobernador diga que no va a acatar un fallo de la Corte, que si quieren lo vengan a meter preso, y hasta causar la intervención federal, porque está desconociendo nuestro diseño constitucional, está desconociendo la división de poderes en una república. Sí. Es escandaloso. Y yo, bueno, esto es lo que vivimos nosotros.
Le hago una pregunta, buen día, intendenta, porque estoy al tanto de lo que viene sucediendo en la ciudad o en la municipalidad. En algún momento, incluso también con algún profesor también de la Universidad de Buenos Aires, escribimos algún artículo en un medio de difusión gráfico, porque lo que observamos acá es que hay un avasallamiento a la autonomía municipal. Usted, como intendenta de la municipalidad, de la capital de la provincia, defiende los intereses autonómicos, porque esto lo establece la Constitución Nacional, de todos los habitantes del municipio. Ahora, se celebran elecciones, el caso está judicializado. ¿Cómo piensa que puede ir evolucionando el tema y hasta dónde puede llegar, dado que se celebró una elección en lesión de la autonomía del municipio, porque el municipio tiene fijada otra fecha? ¿Cómo piensa que puede desembocar este tema?
Bueno, yo dije en toda la campaña y lo sigo diciendo ahora, nuestra lucha por la autonomía no es por una elección. Nuestra lucha por la autonomía real, efectiva, plena de los municipios de La Rioja es por las próximas generaciones, porque está demostrado, Cristian, que sin autonomía real no hay posibilidad de mejorar la vida de los vecinos. Si el intendente tiene que esperar que la mano generosa del gobernador le tire unos mangos para hacer una obrita, un cordón cuneta, un asfalto, digamos, vamos mal. Y esa es la realidad que tenemos en La Rioja. Todos los intendentes dependen, o sea, funcionan con la lógica del látigo y la chequera.
Claro.
¿No? Látigo para los enemigos, chequera para los amigos. Entonces, la lucha que nosotros estamos dando no es por una elección, esto es una circunstancia. Nuestra lucha es por las próximas generaciones, porque estamos convencidos que el gobierno local, y esto, bueno, o sea, hay bibliotecas enteras escritas sobre esto. Sí. La autonomía real y efectiva es esencial para mejorar la calidad de vida de la gente, para transformar la realidad de nuestros pueblos. Y la causa judicial seguirá. ¿Qué hará la Corte? Yo, ¿qué espero de la Corte? Que la Corte resuelva de aquí y para todos los tiempos quién tiene la facultad y la competencia para convocar a elecciones municipales. Que el próximo intendente ya no tenga ese problema.
Claro.
Que pueda decidir libremente sin estar sujeto a la decisión, al deseo o a la conveniencia del gobernador de turno. Luego, digamos, ¿qué hará con las elecciones que se hicieron? La Corte lo dirá.
Claro.
Nosotros no estamos planteando la nulidad de la elección, estamos planteando la nulidad de la convocatoria formulada por el gobernador en violación clara, concreta y expresa de la autonomía municipal.
Déjame decirte, Diego, que cuando estaba trabajando este asunto, realmente hay que destacar que La Rioja es un modelo en cuanto a la elaboración de una norma jurídica, una ordenanza, entiendo que así se denomina, intendenta electoral, un código electoral municipal, en resguardo de la autonomía, de los intereses justamente de los ciudadanos del municipio de la capital provincial.
Inés.
Cristian, perdón, me agrego. Sí. Y eso fue justamente durante el mandato como intendente.
De Quintela. Claro.
Ricardo Quintela.
Claro, eso le quería decir.
Que a su vez llegó hasta la Corte Suprema y obtuvo un fallo ejemplar para que se dictara por fin una ley de coparticipación en la provincia. En ese momento, el actual gobernador Quintela aplaudía a la Corte. Lo mismo pasó en el 2019, cuando nosotros, desde el radicalismo, impulsamos la nulidad de una enmienda constitucional viciada que pretendía la reelección
de Alberto Casas. Claro. ¿No? Exacto.
Entonces, sí, en ese momento la Corte era lo máximo y resulta que ahora
es lo peor.
Anularla.
Inés, vamos a seguir con este tema. Yo te voy a, vamos, sabes que te escribo seguido, y vamos a ir monitoreando a ver cómo pasa eso. Te agradezco muchísimo tu tiempo y un beso gigante. ¿Eh?
Un beso enorme para ustedes. Gracias por ocuparse de estos temas.
No, por favor.
Gracias por mirar el interior. La verdad que la lucha acá es muy difícil, es muy dura. Jugamos siempre con la cancha inclinada, pero bueno, son las batallas que hay que dar para poder algún día llegar al objetivo final de tener reglas claras de tener una verdadera democracia, no un ropaje de democracia, y poder usar la política como herramienta de transformación.
Un beso, muchas Inés, gracias. Acá estamos. Un dale, un beso. Un día. Gracias, Cristian Castro. Vos, Cao, Vamos. Y 53, 20 grados. Los que andan en el auto y van por General Paz y Richieri, guarda que está cortada, hay un piquete en el medio, se les va a complicar un poquito hasta los que van para el aeropuerto. Gracias, Cristian Crago, por estar acá conmigo, acompañándome y haciéndome el aguante con recién que hablamos con Inés. Que explico un poco, Cristian, aparte de amigos, profesor de Derecho Constitucional de la UBA, tiene el doctorado en la Complutense de Madrid, es un catedrático importante, es titular en teoría del Estado. Y vamos a hablar un poquitito de esto, ¿no? De Cintiría del Estado, ¿cómo lo explicaste a los pibes? Aparte es el abogado del caso San Juan, ¿eh?
Es el caso de estudio que siempre nos gusta explicar. En primer lugar, Diego, feliz día del docente. Sé que vos sos también docente feliz universitario día, y que además de ser docente lo haces de vocación, que esa marca una gran diferencia. Así que feliz día para vos y bueno, feliz día también para todos aquellos docentes que nos están escuchando. Realmente el caso de la Corte Suprema de Justicia de Nación, la medida cautelar dictada hasta ahora, es una buena noticia, saludable para las instituciones, pero para lo que vos preguntabas es un caso muy interesante para explicar desde el Estado. Porque la Corte Suprema de Justicia de Nación no hizo otra cosa que ponerle un límite al poder provincial, un límite al poder del gobernador, que estando inhabilitado para acceder a una nueva reelección, la Corte Suprema, como garante de la supremacía de la Constitución Nacional, le dijo, usted no puede hacer esto, claro, gobernador, usted no puede hacer esto. Recién no podía evitar hacer esta relación con la cuestión municipal en la provincia de La Rioja, en donde ha sido justamente el gobernador el que está avasallando un municipio. Acá la Corte Suprema de Justicia de Nación le dijo, mire, usted, candidato, ya agotó las tres instancias que la Constitución, la propia Constitución, que durante su gestión incluso se enmendó, no puede volver a hacer nuevamente.
Ahora, ayer Uñac, terminada la elección, dijo un poco como, acá lo noté, que el fallo de la Corte atentó contra la democracia. Ahora sí se le preguntaba a Alberto Garay, que fue el del caso Tucumán, y vos sos el abogado del caso San Juan, ¿no? Es decir, ¿atenta contra la democracia un fallo de la Corte?
Garantiza la democracia, resguarda la democracia. La democracia, muchos autores de la teoría política lo van señalando. No pensemos que la democracia es algo que logramos y que está consolidado, terminado, acabado y ya está. Quedó la democracia por 300, 400 años más cuando estamos celebrando 40 años del retorno de la democracia en la República Argentina. La democracia la tenemos que cuidar todos los días. La democracia es algo que tenemos que resguardar. Y si observamos que en una provincia un candidato que a su vez es gobernador pretende incumplir con un artículo de la Constitución provincial, lo que justamente garantiza la democracia constitucional, es hacerlo valer. Claro. Hacerlo valer, observarlo y resolver lo que haya que resolver. En este caso, la medida cautelar que dictó
ahora,
la Corte.
Dos cosas. Hay una medida cautelar, la Corte tiene que resolver el fondo. En el medio discutimos por qué. Ahora, esto me hago cargo yo. Yo vi muchos constitucionalistas militantes por las redes sociales diciendo, pero discutimos el artículo 5 y por qué no agotaron la vía local. ¿Por qué no te fuiste a San Juan y litigaste todo en San Juan, Cristian?
Porque hay una jurisprudencia muy clara de la Corte Suprema de Justicia de la Nación a partir del caso Santiago del Estero, luego el caso Río Negro, también algún aporte al caso que recién señalábamos de provincia de La Rioja, que establece que cuando está en riesgo el sistema republicano de gobierno por una clara, flagrante infracción a un artículo de la Constitución Provincial, la Corte es plenamente competente. Pero esto no es así de ahora. Artículos 116 y 117 de la Constitución Nacional establece que la Corte vela, resguarda por el cumplimiento, el acatamiento de todas las normas jurídicas en toda la República Argentina en materia federal, de Ushuaia a La Quiaca, en absolutamente todo el país.
Cristian, ¿cómo la ves? ¿Qué crees que va a pasar?
Hay tres escenarios.
Dale.
El primero de ellos es que la Corte dicte sentencia en la misma línea que resolvió en la medida cautelar y declare que el actual gobernador y candidato, el doctor Uñac, no puede ser candidato por una nueva reelección a gobernador de su provincia, porque el artículo 175 de su Constitución lo prohíbe. El segundo escenario, en mi opinión, realmente bastante remoto, es que la Corte, a partir de la respuesta que le pueda dar la provincia de San Juan, revea la situación y, mediante algún tipo de interpretación que hace días que lo estoy pensando y realmente no se me ocurre, le habilite una nueva postulación para un nuevo periodo. Y la tercera es lo que sucedió, lo venía diciendo yo desde hacía algunos días, la que sucedió en el caso de la provincia de Tucumán, en donde el gobernador reflexione sobre la medida cautelar dictada y retire su candidatura.
Ah, como hizo Mansur.
Exactamente, respecto a la medida cautelar de la provincia de Tucumán, y entienda que frente a una medida cautelar que ya, sin adelantar pronunciamiento, sin adelantar sentencia, entendió que hay, lo que decimos los abogados, verosimilitud en el derecho. Quiere decir que ya hizo un análisis de verosimilitud del derecho y por eso dictó la medida cautelar. La medida cautelar no fue caprichosa, como escuché decir también, sino que está asentada respecto a un análisis preliminar que hizo la Corte en la materia. Frente al retiro de la candidatura, la Corte podría señalar que el caso ya es abstracto, porque ya no hay materia litigiosa.
Claro. Bueno, Cristian, yo te iba a llamar con más tiempo. Vamos a arreglar bien para que haya más tiempo, porque hoy te hice venir y 25 y se hizo largo. 10:59, agradezco como siempre a José Luis Sorsi, el productor, con Pato González, dos grandes, y a la gran Camila Ayani, que me pone la música y me da bolilla con la música, le pido. Cristian Cabo, mil gracias. Y nos vemos el lunes próximo, creo, ¿no? Sí.
Esto fue Ley y Realidad con Diego Armesto.
Is it getting better? Or do you feel the same? Will it make it easier on you now?